a medida que aparecen pruebas, algunas tienen que ser rescatadas, como por ejemplo las comunicaciones de los teléfonos de los policías. La mayoría fueron borradas por ellos. Por eso nosotros insistimos en que, bueno, nadie que no tenga nada que ocultar se pone a borrar, o a, por ejemplo, como hizo la policía Xiomara Flores, a desinstalar el WhatsApp. Claro. Y lo hizo el 8 de mayo. Bueno, de todos los peritajes de los teléfonos de los policías que están sospechados, son los últimos que lo vieron a Facundo Astudillo Castro el 30 de abril. Bueno, hay algunas que, cuestiones que se han rescatado. Nosotros publicamos en Página 12 algunos de esos diálogos, que son muy pocos, pero que aparentemente son reveladores. La frase entre los dos primeros policías que lo detienen a las 10 de la mañana, Sosa y Curuinca, donde Sosa le dice a Curuinca: no te preocupes, nadie sabe que fuimos nosotros. Aparte, el jefe dijo que cumplíamos nuestro deber. Hay dudas en la interpretación. La jueza del caso, por ejemplo, entendió que estaban hablando de la detención. La querella se inclina más a pensar que estaban hablando de la desaparición. Y lo que circuló hoy en redes es el DNI de Facundo Astudillo Castro, también rescatado del teléfono de esa policía, sí. Hanna Curuinca. Y en realidad lo que prueba, yo inmediatamente cuando vi que esto circulaba, me contacté con los abogados y lo que me explicaron es que esto prueba que los policías, una vez más, mintieron desde el principio, porque a Facundo lo detienen una segunda vez ese día, alrededor de las 3 de la tarde, el oficial González, y González dice: le pedí el registro de conducir porque no tenía documentos. Sí. ¿En qué quedamos? ¿Tenía o no tenía documentos? Bueno, así es la cuestión. La jueza y el fiscal no entienden que haya mérito ni siquiera para interrogar a estos policías, pero las pruebas están. Ahora la madre está muy conmocionada porque a ella también, desde hace meses, la policía le dice que Facundo andaba sin documentos. Entonces ella siente que le siguen mintiendo y la verdad es que ya están evaluando ir a tribunales internacionales. La semana que viene, no, mañana sábado tienen una reunión con Amnistía Internacional. Es decir, se está agotando la paciencia respecto a meses y meses de así como les conté esto de los policías. Bueno, la causa es un continuum de pruebas que no van a ningún lado y pruebas importantes que son descuidadas.
Dentro de lo que vos conocés del accionar policial, ¿es de rutina sacar una foto del DNI de la policía?
Mira, hoy me pregunté yo lo mismo. ¿En qué protocolo existe que vos tengas que sacarle una foto con tu celular? A todas luces ahí hubo algo irregular. Claro. Pensemos esto. La primera versión que ellos nos dicen es: lo detuvimos porque estaba violando la cuarentena. Ok, eso hasta ahí es cierto. Pero ¿cuál es el protocolo? Por lo menos acompañarlo de nuevo a su casa. No, claro, lo hicieron. Ok, labraron la infracción por la violación a la cuarentena, el artículo 205. Bien, ¿dónde está la infracción? Ah, no, lo dejamos seguir. No lo llevamos a la comisaría. Bueno, allanamiento de Origone, 3 meses después aparece un objeto de Facundo. Entonces, ¿lo llevaron o no lo llevaron? ¿Dónde haces un acta? En la comisaría, no la haces en la ruta, en el aire. Bueno, todo así.
Sí, sí,
es un
sí,
permanente cuestiones que no se explican ni siquiera con el sentido común.
Sí, lamentablemente igual siempre cuando el trabajo de la fiscalía empieza a entorpecer, todas estas pruebas terminan, en lugar de aclarar la situación, judicialmente se complejiza y todo se dilata. Con relación a cómo se vive esto en Buenos Aires, ¿hay alguna percepción de inquietudes o malestares dentro de la policía bonaerense como para que haya personas que se fueran removidas de sus cargos?
Sí, me preguntás por la idea de que la policía haya cometido un hecho adrede para perjudicar a tal o cual. Sí. La realidad es que no hay indicios de eso. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, lo primero que dijo del caso es que Facundo estaba vivo y que lo iban a encontrar. Y la verdad es que no hay ningún indicio de que eso sea así al día de hoy. Y la mamá lo que dice es que ella cree que cuando vino Berni, que supuestamente intervino la comisaría e interrogaron a los policías, se llevó más información de acá de la que compartió con ellos y con la causa. De modo tal que no podría decirte si esto es producto de una interna o no. Lo que sí es cierto en la lectura política es que hay otro desaparecido en democracia, sí. Estamos atravesados por la pandemia, hay ya pronunciamientos internacionales, la ONU ya le dijo al gobierno que tiene que poner cautelares para proteger a los testigos que están siendo hostigados. Es decir, el caso crece a pesar de sus protagonistas.
Sí, sí, sí. Y ahí también están las líneas judiciales que empiezan a enturbiarse y después el trabajo de la madre, y en este caso los medios o algunos medios, en donde, bueno, se intenta echar algo de luz a esta situación que, bueno, que si no hay una intención, una decisión como para avanzar seriamente, parece que, bueno, que quedará, que va a quedar en algo gris y sin resolución, ¿no?
Ojalá que no por Cristina y por la familia, sí, de todos los desaparecidos en democracia. Es algo muy común, porque cuando sucede esto y vos tenés a agentes del Estado que son los sospechados, instantáneamente se pone en marcha la maquinaria encubridora.
Claro, sí.
Sucedió así con la desaparición del joven mapuche Iván Torres, sucedió esto con Luciano Arruga a manos de la bonaerense, sucedió con Maldonado a manos de la gendarmería. Es automático.
Sí.
Por eso son mucho más complejos estos casos y no pueden ser pensados con una lógica de la policía, reprimiendo a un ladrón que entró a una casa.